Ser podcast.
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Listos contrabandistas noctámbulos. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad.
Hola, buenas tardes. Las leyes de la física, como cualquier otro territorio de la ciencia, tienen una cualidad enorme, una ventaja con respecto a otras disciplinas, que hasta que alguien no demuestre lo contrario, esas leyes son indiscutibles. No se pueden refutar. La ley de la gravedad, por ejemplo, está la que canta Battiato y que descubrió Newton. ¿Qué dice esa ley? Dice que la misma fuerza que hace caer una manzana al suelo si la soltamos sirve para explicar por qué la Tierra orbita alrededor del Sol. Eso es así. Un día alguien lo descubrió, la ciencia dio ese paso adelante y ya no existe la opción de volver atrás. Yo creo que esto lo entendemos todos, ¿no? Marta Delgado y Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros en Radio Madrid, Rafa Vila San Juan y un servidor, hoy en los estudios de Radio Barcelona.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto lo entendemos, ¿no? Cuando la ciencia avanza, cuando la ciencia descubre, ese territorio conquistado y ya no se vuelve atrás. Bien, eso funciona con las leyes de la física o de las matemáticas. Pero con las leyes o los movimientos sociales eso no funciona exactamente igual. Esta semana, por ejemplo, mañana tenemos la fiesta del orgullo en Madrid. Tanto Madrid como España son desde hace años un referente mundial en la protección de los derechos del colectivo LGTB o LGTBI. Pero, ¿cómo se compadece esto con los datos de la última encuesta del CIS? Preguntaban a los encuestados si durante el último año alguien ha presenciado insultos hacia personas homosexuales, bisexuales, transexuales, vale. Uno de cada dos responde que sí, el 44,7%, uno de cada dos. Pero es que la cosa no termina aquí. En esa misma encuesta se pregunta si alguien ha presenciado palizas, agresiones físicas a personas del colectivo LGTBIQ+, por el mero hecho de serlo. Vale, responden que sí el 40%, en el último año, el 40%. Otro estudio, este del CSIC y de la Federación Estatal LGTBIQ+. Hasta un 44%, también prácticamente una de cada dos personas del colectivo declara haber recibido odio a través de las redes sociales. Bueno, pues mientras esto pasa en las redes y en las calles, tenemos a un montón de personas, bastantes o muchas, todavía a día de hoy, diciendo que el orgullo, pero ¿por qué? Si no es necesario. Pues eso que decíamos, que en materia social, de derechos, de libertades, los avances no siempre son irreversibles, por eso hay que defenderlos y por eso hay que hablar del tema. Por ejemplo, hoy en vísperas del Día del Orgullo, invitamos a asomarse a la ventana a Aitor Albizua, compañero periodista, presentador de televisión, colaborador toda esta temporada de Hoy por Hoy en la SER, el auditor. Aitor, buenas tardes, amigo.
Hola, Carlas, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy bien,
feliz de estar con vosotros.
Y Elvira Sastre, escritora, poeta, a la que conocemos también de muchas intervenciones aquí en la ventana y en la SER. Elvira, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy contentos de tenerte aquí, de teneros a los dos. Oye, esos datos que acabo de comentar del CIS, yo los he descubierto hoy, preparando esta conversación. No sé si Rafa, Marta o Isaías conocíais esa encuesta, pero vosotros, en fin, por alusiones, ¿lo conocíais? No sé, ¿cómo se os queda el cuerpo? Sinceramente, es que yo me he quedado un poco así. Un poco, no mucho.
Pues no sé en el caso de Elvira, pero yo conocía efectivamente los datos e incluso, bueno, lo he vivido en mis propias carnes, en mi entorno, y es una realidad así un poco como que de pseudo-normalidad, ¿no? Y efectivamente que se han adquirido muchísimos derechos y la comunidad LGTBIQ+, está integrada, convivimos en diferentes espacios de la sociedad, pero es que hay un auge de discursos de odio que peligra en las redes, en el tú a tú, en diferentes espacios. llenos de mentiras, de estigmas, etcétera, etcétera, y que son muy peligrosos cuando esas ideas también llegan a instituciones y al poder y cuando se convierten en leyes, en desprotección, en mucha más vulnerabilidad. Y sí, es ahora mismo la foto que tenemos.
Hasta el punto, Elvira, de temer un retroceso no ya solo, digamos, coyuntural, sino que se convierta en estructural de nuevo.
Sí, es que yo creo, fíjate, es justo un poco lo que decía Aitor también, es que creo que quizá para quienes formamos parte del colectivo, esto es una constante de siempre. O sea, no es ninguna novedad que estos datos sean así. Lo que pasa es que, bueno, quizás sorprende ahora fuera del colectivo porque también se habla de ello y porque también hay un mensaje amplificado, como dice Aitor, en instituciones y también en redes sociales y más impunidad a la hora de hacerlo y se conoce más. Pero bueno, para mí creo que sí se ha progresado en ciertas cosas, ajá, pero todo progreso lleva también su antiprogreso, ¿no?
No sé si estamos un poco, Carlas, como con el tema de las vacunas, ¿no? Que hay los antivacunas, ¿no? Han vuelto a aparecer. Todavía no nos hemos quitado nosotros, la bolsa machista la que nos hemos educado, pero ha aparecido una cultura machirula que está haciendo un daño tremendo. Y yo imagino, Elvira y Thor, bueno, que a vosotros, que en cierta manera sois conocidos, sois famosos, pues tendréis los que os ponen a escurrir por las redes y todo eso. Pero imaginaros lo que pasa a los chavales, claro, de 15, 16, claro, claro, en toda esta gente, ¿no?
Ahí está. Yo, por ejemplo, cuando recibo algún insulto, ¿no?, en redes sociales, que además suele ocurrir cuando tu contenido sale un poco de tu público de nicho, es decir, la gente que te admira, te conoce, te quiere ya tal y como eres, ¿no? Pero claro, yo pienso, uno, en el peligro de la normalización del insulto, porque mucha gente te dice, no le digas nada, bueno, ya, pero no le diga nada, alguien les tendrá que decir que esto no es aceptable, ¿no? En un foro social. Y luego, efectivamente, lo que decías, que cuando esos insultos llegan a una persona que no tenga los resortes o estructurales de su entorno o emocionales para encarar eso o para encajarlo, ¿no?, en su vida y admitir que probablemente eso vaya a ocurrir en diferentes espacios a lo largo de su vida, yo digo, ay, wow, qué peligroso. Me veo yo con 14 años en la ecastola, claro, y digo, hostia, es que esto te hunde.
Yo me he levantado optimista y yo...
Bueno, sí, está, sí, bien, ¿no?
Está bien.
Sí, no, me he levantado optimista y veo...
Alguien tiene que ser.
Claro, no, pero es que, Elvira, yo veo en esta reacción, que es una reacción brutal, veo la reacción a la normalización. Ha pasado con el fascismo también. Los fascistas siempre han existido, nunca han dejado de existir. Pero bueno, mientras les dejasen a Franco en el Valle de los Caídos, mientras les dejasen un cierto poder económico y social en cada uno de sus terruños, la cosa iba bien. Pero cuando la democracia se ha extendido y se ha normalizado, aquí ya empiezan a surgir con fuerza. Y creo que con el movimiento ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, cuando esto se ha extendido, se ha normalizado, a pesar de los peros, claro, y de las agresiones y de los insultos, sin duda. Pero a pesar de eso, cuando se ha extendido y se ha normalizado, vuelven otra vez aquí los machirulos de toda la vida, ¿no? Creo.
Yo creo que es que además... Sí.
Dale,
o sea,
dale,
creo que hay como muchos tipos de violencia también. O sea, está la violencia física que sufren muchas personas del colectivo, pero también hay otro tipo de violencias más sutiles que te llevan, pues puede ser pues sentirse invisibilizada. Yo siento que las lesbianas somos la parte del colectivo que también estamos muy invisibilizadas, igual que las personas intersexuales, por ejemplo. Las personas trans sufren también muchísima violencia, estigmatización. Creo también que como colectivo y como minoría también nos vemos abocados un poco, o yo por lo menos lo siento así, y más con la edad, a irte comprimiendo más en un grupo pequeño de tus iguales, con vistas a que la gente te deje en paz, claro. Entonces a veces no hace falta llegar al puñetazo o al insulto, que simplemente ya tu vida, por formar parte de la otra edad, ya está recibiendo esa violencia sutil de que te tengas que apartar para simplemente, pues, no sé si o no molestar o que no te molesten.
Yo he visto en los últimos días dos noticias que han circulado por redes sociales que me han llamado la atención en dos ámbitos completamente diferentes. Una fue hace unos días, y lo comentamos, Francino, fueron aquellos insultos o intento de insulto a Manuel Carrasco.
A Manuel Carrasco, sí, sí. Por la ropa que llevaba en un concierto.
Sí,
por
claro, ¿no? Que le llamaban maricón, le estaban haciendo insultos homófobos. Y él que contestó que soy demasiado femenino, pero a estas alturas en serio tengo que estar explicando esto.
Total,
¿no?
Total.
Él contestó con mucha elegancia. Y ya eso me sorprendió, pero claro, que lo hagan en mitad de un concierto, cierto, con miles de personas, dije, espérate, es que esto está mucho más extendido de lo que yo me puedo pensar que está. Y luego, por otro, ayer, hoy, ya no me acuerdo, hemos leído una noticia que dice que el Defensor del Pueblo está investigando 12 ayuntamientos de Murcia a los que ha pedido información acerca de una prohibición expresa en cláusulas de sus ordenanzas municipales del acceso a licencias públicas de taxi y al trabajo como taxista a personas que tienen VIH.
¿Otras?
Entonces, claro, o sea...
Claro, es que esto es el estigma de los estigmas.
Por un taxista que tenga VIH, lo digo como representante de un instituto de salud global. O sea, no,
claro.
Absolutamente ninguno. Claro, pero es puro estigma.
Pero
punto,
en
más.
Esto que decimos de estamos normalizando, ¿no? O sea, ¿dónde ponemos la raya roja de espérate, aquí no? Pues es que ahora tenemos al menos a 12 pueblos murcianos que está impidiendo a gente con VIH que puedan ejercer su profesión, claro, como taxista.
Y como decía Rafa, sin que haya ningún peligro y sin siquiera que el VIH solo afecte evidentemente al colectivo LGTBIQ+, pero claro, con ese estigma de antaño y con esa lacra hemos crecido y eso sigue estando en muchísimos foros. Y cuando, lo decíamos ahora, ¿no? Cuando eso se lleva a la política, a una ley, bueno, pues ahí tiene que haber otra ley que evidentemente frene eso y ponga coto a este tipo de injusticias.
Cuando decías antes, yo me veo con 14 años en la Icastola.
Sí.
¿Cómo era tu vida en la Icastola con 14 años?
Bueno, pues yo creo que era una vida bastante del colectivo, una vida en la que probablemente la primera palabra que escuchas como maricón ni siquiera eres consciente de lo que significa y entonces ya un poco te empieza a colocar en eso que decía Elvira de, bueno, pues intentar ocultar o intentar hacerte una vida que no moleste o para que no te molesten, que no te exponga mucho, ¿no? Entonces suelen ser, en mi caso, pues una adolescencia de intentar no llamar mucho la atención, los que me conocéis, difícil con mi personalidad. evidentemente.
Aitor el discreto no sería el titular.
Mira, yo iba dejando pistas, evidentemente, Carlas, por el camino, pero claro, te quitan y son muchas veces adolescencias robadas porque te quitan el compartir con los tuyos, pues, jo, ese chico, esa chica me gusta, de repente, pues, darle la mano a alguien o tal. Que pueden parecer cosas pequeñas, pero que te configuran también una personalidad con bastantes inseguridades. Muchas veces también pensando en ese miedo, de ahí que muchas veces no nos sorprenda tanto, ¿no?, los datos que has descrito, pues porque los hemos vivido. Y luego también, ojo, que yo tuve el privilegio de que mis padres me pudieron mantener mis primeros años en Madrid, que eso también, o sea, hay una diferencia de clase dentro del colectivo LGTBIQ+. No es lo mismo que yo, ahora ya con perspectiva, haya vivido ese exilio, haya venido a Madrid a autodescubrirme y a vivir en libertad y sin una sensación, ¿no?, de esa presión. Y no es lo mismo otra persona que igual viva en un entorno intolerable y que intolerante, perdón, y que no tenga
intolerable,
la capacidad.
Las dos cosas.
Sí, sí, las dos. Pero que no tenga esa capacidad, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, ocurre dentro del colectivo. La diferencia de ritmos, qué ocasiones.
Y en tu caso, Elvira, si te puedo preguntar, perdona. O sea, esos 14 años de la Icastola que decía Aitor.
Sí, yo muy, muy, quizá, no sé si al contrario, de manera paralela, yo batallé mucho. O sea, yo en mi casa no fue ningún problema, ningún condicionante, pero yo pronto me di cuenta de que a mí me forzaron un poco a salir del armario en casa porque, bueno, pues había gente de Segovia que se había enterado porque yo lo llevaba, pues como yo tenía 13, 12 años, entonces ya pues yo lo hablaba, lo comentaba, ya te gusta alguien tal, entonces bueno, sí me vi como forzada a salir del armario dentro de casa porque quería que mis padres se enterasen por mí y yo ya ahí me di cuenta de que había una diferencia con mi hermana, por ejemplo. Entonces a mí eso me sirvió un poco de motor para la lucha, yo siempre lo he llevado muy por bandera porque también me di cuenta de que fuera de mi casa eso no estaba tan permitido, pero en vez de, digamos, esconderme, creo que tenía un poco las herramientas de batallar eso. Recuerdo, mira, dos cosas que hice siendo muy pequeña, estaba en el instituto y recuerdo perfectamente que vino a dar una charla, no sé bien por qué, era un concejal del Partido Popular y era cuando estaba todo el tema de la ley del matrimonio homosexual. Sí. Y yo me acuerdo que le pregunté cuando acabó la charla delante de todos que si todas las personas éramos iguales, ¿por qué no dejaban que los homosexuales se casaran? Yo creo que tenía como 12, 13 años. Entonces ahí arrancó un poco mi batalla. Y luego recuerdo también que fui a la excursión de fin de curso a Italia y fuimos al Vaticano y yo me hice unas zapatillas, unas Converse y me las pinté con la bandera del orgullo. Y mi único objetivo era pisar suelo del Vaticano con la bandera del orgullo en los pies.
No está mal. Entonces, no está mal. No está mal como reto. Bueno, y además Elvira Sastre siempre has escrito en femenino. De hecho, el pasado 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, publicaste en Instagram un poema que, si me permites, voy a leer y que hablaba precisamente sobre eso, ¿no? Dice, mira, yo amo a una mujer con un idioma propio, que se inventa mis preguntas, que me clava las uñas solo para salir a coger aire. Una mujer que tiene en su lengua el único idioma que conozco. Yo amo a una mujer que me ama. Y eso solo es coincidencia. Eso es solo un acierto colocado a tiempo por las montañas que nos rodean. Ni siquiera es suerte, no. Eso es solo lo que le contaré a mi futuro, cuando mi pasado pregunte por qué ella, por qué tan fácil. Joder, qué bien, de verdad. O sea, es un resumen, claro, es un resumen de una actitud vital, mantenida durante mucho tiempo, ¿verdad?
y de una normalidad, o sea, te quiero decir, yo siempre he escrito para una mujer, pero no destacando que estoy escribiendo para una mujer, como si tuviera que comunicarlo al mundo, y creo que eso es lo que he hecho.
Noticia.
Nunca he querido etiquetarlo, me parece que es limitarlo de alguna manera.
En el Vaticano sería un contradios que te llamasen la atención por exhibir esa bandera, porque el arco iris, según la Biblia, yo no la escribí, fue el símbolo del pacto con Dios y los hombres después del diluvio universal, ¿no?
O sea, por enlazar un tema con otro y por saludar a nuestros siguientes invitados, tanto Elvira como Aitor sois personajes de proyección pública, no os escondéis en redes. No sé, Aitor, por ejemplo, sé alguno de los últimos episodios, cuando por el motivo que sea, en el escenario que sea, haces pública tu orientación sexual o la haces patente, hostia, te llueve, pim, pam, pum. ¿Habéis cambiado la manera de comportaros en las redes sociales o vuestra manera incluso de ser cuando llueven, cuando caen rayos y truenos o no?
Yo te diría que no. Yo suelo responder cuando me dicen truchón. El otro día me decían...
El otro día me decían
cooperativa de aceite. Digo, bueno, pues por lo menos corresponde con mi modelo un poco económico, el que tengo en la cabeza, y ojalá que sea una buena cosecha y una buena producción y que sea rico. Pero no, yo respondo e intento no cortarme. Ahora bien, te digo, sí. Tanto en la tele como en redes hay mucha gente que con esto yo creo que desde el cariño que no tal te dice no digas tanto, no respondas, o escena un poco cómica pero que caricaturesca de Paquita Salas de ¿qué quieres? ¿Que le baje la pluma? Pues no te diré que he estado en ciertas situaciones donde bueno, quien más quien menos
te
dice,
lo ha sugerido,
sí, que me lo ha sugerido algún compañero, ¿no? En plan bueno, que igual para ser más mainstream y tal, pero bueno, yo evidentemente, Carla,
pues me alegra mucho escucharte esto, que te lo tomes así. ¿Y tú, Elvira?
Yo fíjate que siempre entro en todas las trifulcas cuando me dicen alguna cosa, pero es verdad, por lo que sea, ¿no? Pero es verdad que también las redes han cambiado mucho.
Sí.
Y yo creo que también estoy quizá un poco más cansada de intentar convencer a gente que realmente no me importa tanto, y he entendido que quizá...
Pues sí.
Primero, que mi lugar de activismo está en mi trabajo, y ahí está todo bastante claro. Y luego también en redes, obviamente, pero me he visto en ciertas situaciones de mucho odio que me han afectado también. Entonces entiendo que quizá mi energía tiene que estar puesta en ofrecer algo de refugio, de comprensión, de consuelo, no lo sé, a la gente que lo está buscando, más que intentar convencer a gente que no me interesa en absoluto.
Muy bien.
O intentar enseñarles algo de la vida, ¿sabes?
Bravo. Sabia, muy sabia decisión. Bueno, esto de las redes sociales, seguro, es uno de los elementos que más ha cambiado nuestro paisaje cotidiano en los últimos años. En algunos casos para bien, en algunos casos para muy bien, en otros para regular y en otros directamente para mal. Pero mira, es curioso, esas mismas redes sociales van a hacer posible que este próximo domingo la cadena SER esté en un programa muy diferente, muy interesante, muy singular, objetivo, confrontar a personajes de proyección pública, como sois Aitor y Elvira. No es el caso vuestro, ¿eh? Confrontarles con lo que se dice de ellos en las redes sociales. Claro que entre los dos protagonistas de este programa también se sueltan cosas, y no son pocas, y no son menores.
Te tengo que confesar, Xavier,
¿sí?,
que el programa de hoy lo empiezo un poco preocupado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque, a ver, aquí somos profesionales, a veces no lo parece, pero lo somos.
Sí.
Y nos preparamos los programas, nos documentamos, dependiendo de quién venga, ¿no? Y estoy preocupado, pero por ti también, ¿eh?
¿Por qué?
¿Qué mierda estamos haciendo con nuestra vida?
¿En qué sentido?
En el sentido de... O sea, la invitada que viene hoy...
Sí.
O sea, no para hacer cosas. Hace tantas cosas diferentes. ¿Y nosotros qué hacemos?
Y en la actualidad, yo, muy poco, pero voluntariamente.
De hecho, tú tienes 2 años más que ella.
Sí.
Yo creo que has hecho 10 veces menos.
Bueno, a esto se le llama decirse las cosas a la cara, que es precisamente como se llama este programa que el domingo estrena la cadena SER... Con Fran Blanco y Xavier Sardá. Buenas tardes a los dos, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos
estás?
En Radio Barcelona, los dos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Todavía.
Esa es la forma de...
Sardá, es que claro, es que Sardá y Fran, o sea, vuelven.
Es la forma de decirlo, y Clara. Bien, bien.
Bien de momento.
¿Cómo ha nacido esto?
¿Cómo que bien de momento?
Ya empezamos.
No empieces ya.
Bueno, es una realidad.
¿Cómo sube la juventud? Hay que ver, ¿eh?
¿Juventud? O sea, tú te sitúas en el terreno de los no jóvenes.
Bueno, no.
Bueno, sí, madurito, es una, madurito.
Es una obviedad. Es una obviedad. Oye, ¿cómo nace esta idea?
Pues esta idea nace porque Sardá y yo nos llevamos demasiado bien, yo creo. Aunque parezca a veces lo contrario. Y en los últimos años, como que hemos coincidido mucho y nos hemos reencontrado en platós de televisión, eso desapareció. Y no podíamos dejar que pasara el tiempo sin volver a coincidir, hasta que dimos con la solución, que era vamos a hacer juntos un programa de radio.
Casualmente en la SER.
En la SER. Por lo que pueda suceder. En la ventana, vamos.
Por lo que sea. Oye, esto que acabamos de escuchar, este fragmento de vuestra conversación, corresponde al primer capítulo, al que se estrena el domingo, y era para presentar a Isabel Coixet, que es uno de los personajes, luego diremos otros nombres propios que también tienen muy buena pinta. Entonces, claro, en el caso de Isabel Coixet o de la otra gente que participe, está lo que dice las personas, digamos, no conocidas en redes sociales, y luego está la crítica que puede ser la crítica profesional. Claro, Isabel Coixet, la SER, la ventana, que tiene una sección de cine con Carlos Boyero, pues tenía que aparecer sí o sí.
Vamos a escuchar en la ventana de la cadena SER alguien que se enfada un poco. Carlos Boyero.
Es muy de Isabel Coixet, sí, sí, sí. Que adapte una novela que no he leído de mucho éxito y ruede en Italia. Yo no conecto con su cine, excepto en dos ocasiones, con dos películas que me parecen espléndidas. Una es Cosas que nunca te dije, que la rodó en América, y la otra es La librería. Pero yo no... Hay un clic con su cine en el que desconecto así. Incluso algunas películas me cabrean bastante.
¿Lo habías oído?
No.
Pero bueno, que uno no conecte, pero que se cabree.
Ay, eso me da morbo. Eso me gusta, eso me mola. Sí, sí. No, porque entonces algo ahí le despierto al hombre.
Porque tú lo que buscas es remover.
Tengo que decir que yo le tengo mucho cariño personal a Carlos Boyero por algo. Porque fue novio de una persona a la que yo quise muchísimo, de una mujer maravillosa que murió. Y ella le tuvo hasta el final mucho cariño. Entonces, en ese sentido, a mí me conmueve él, ¿no? Porque sé también un poco la cosa que no enseña él, pero oye, que se cabrea, pues no sé tú. Yo es que me cabreo por otras cosas en la vida.
Hay algo bonito en lo que dice Isabel Coixet aquí, sí, ¿eh? Claro, lo que no enseña Boyero. Que yo estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Boyero en parte es un personaje.
Si Boyero no te critica, no eres nadie en el mundo del cine, ¿eh? No,
ciertamente.
Pero todo tiene una medida.
Claro, lo que pasa es que aquí, de hecho, acabó este programa que se emitirá el domingo y está grabado, y Sardá y yo todavía hay algo que no sabemos, porque Isabel yo creo que se guardó una parte de ese capítulo. Ahí hay algo que nos hemos perdido entre Boyero y Coixet. Esa
yo,
parte personal.
A Coixet le tengo un gran afecto. Vicariado.
Y además explicas por qué. Sí,
claro.
Sí.
Es decir, mi hermana perdió. Cuando uno vive determinados años, pierde amigos. Y Isabel Coixet y algunos más de nuevos amigos le dieron a Rosa María Sardá, mi hermana, una vitalidad y un ánimo y un empuje impresionante. Y por eso me emociona hablar con Isabel Coixet, efectivamente.
Es curioso porque de las redes sociales, claro, acabamos de escuchar un fragmento de lo que podemos encuadrar en el concepto de crítica profesional, una directora de cine y un crítico de cine que le parece bien mal regular las películas que hacen. Pero claro, luego las opiniones, diríamos en la calle, de eso de personas, de Isabel Coixet, a ti en redes sociales, tal, ¿tú qué dirías? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces de ella? Bueno, pues casi que tiene más peligro.
Madrid e Isabel Coixet.
Parece un poco no borde, sí, un poquito.
Las películas que ha hecho me gustan todas.
Me suena el nombre de algo, pero poquito más.
Ostras, no tenemos ni idea.
No.
Ni idea.
Tiene vibras de buena gente.
Tranquila y... sí, como calmada, ¿no? Muy seria.
No la escucho. No es mi estilo.
Me parece una tía con muchísimos valores y que tiene las cosas muy claras.
Un poco seca.
Pero al principio solo.
Un poco sargenta.
Una señora con carácter, ¿no? Es escritora, ¿no? ¿O no?
Tiene cara de mala hostia.
A la cara.
¿Con qué te identificas de todo esto que has oído?
Con la cara de mala hostia.
Pues sí, hay días que tengo sí. Sí, a lo mejor es verdad que a veces me veo la foto y digo, es verdad, parece que tengo cara de mala hostia. Pero no estoy de mala hostia, no. No soy seria. Siempre he sido seria, pero de pequeña ya lo era.
¿Tú, Fran, con qué idea te quedarías de cómo es Isabel Coixet de verdad? Porque mira, es verdad que tiene, es verdad que tiene una fama de seria, pues seca, dusta. Yo creo que es muy divertida también.
De hecho,
que tiene una vis cómica.
Yo conocí
a
Isabel en la grabación de este programa y además Xavier lo sabe y lo comentamos, que se escuchará el domingo a las 7. Yo estaba un poco tenso pensando, a lo mejor esta es la invitada que nos lo va a poner difícil. Y me cambió...
No, yo lo he escuchado. No. Juega todo.
Claro, pero es que me cambió el punto de vista porque, fíjate, dice la gente, tiene cara de mala hostia. Pues depende de donde la veas. En nuestro programa estuvo sonriendo todo el rato, relajada, y a mí me conquistó.
En cambio, yo estaba de mala leche.
Bueno, pero ese día. Tú vas a ratos.
Estabas un poco bollero.
Que no.
No, pero es verdad que este programa a la cara, que en el fondo hay gente que puede pensar, bueno, no deja de ser una entrevista más. No es una entrevista más. Es una entrevista en la que hay un cuerpo a cuerpo entre la opinión pública y el personaje. Aquí descubres de verdad la piel, lo fina o dura que tiene cada uno de los personajes. Va a haber muchas sorpresas con Isabel Coixet y con el resto de personajes en las próximas semanas.
Bueno, sorpresas y explicaciones sobre episodios que todo el mundo tendrá en la memoria. Por ejemplo, la enorme polémica que rodeó a Jordi Cruz, uno de los grandes nombres de la gastronomía y de los más mediáticos en España. Aquella noticia según la cual tenía gente poco menos que en régimen de esclavitud en la cocina trabajando.
Que no le pagaba.
Que tal, Pascual. Bueno, Jordi Cruz estuvo muy jodido por eso. Estuvo muy afectado y además, bueno, en el fragmento que hoy he escuchado del programa lo cuenta sin ningún tapujo, vamos, directamente.
Al primer tortazo aprende alemán. Al segundo aprende sueco. Y al tercero se lo olvida todo. Porque me metió en un follón con tanta mala leche que no es que me enfadara, me arruinó 3 o 4 años de mi vida. Así de fácil, ¿no? Y fue una trampa mortal, fue una cosa que ni yo dije, ni yo tenía gente. Claro, los chicos de mi restaurante me decían, oye, esto nos va a traer problemas, más preocupados ellos que yo.
¿Cuánto tiempo dedicó Jordi Cruz a la cara en contar este episodio?
Pues un rato largo, ¿verdad, Sardá? Mm-hmm.
Sí, sí. No fue el primer momento, ¿eh?
Sí, no se lo quiso quitar de encima, no quiero abordar esto y que pase rápido. Y de hecho, fíjate, yo a Jordi, igual que a Isabel la conocí al día de la grabación, yo con Jordi Cruz he coincidido muchas veces en estos años. Y yo no tenía ni idea de lo tocado que había estado durante 3 o 4 años por algo que no dijo. Es que esto es muy serio. Y en el programa lo abordará, cuando lo imitamos, se escuchará, hasta la exministra Irene Montero le dedicó un tuit.
Metiéndose
dándole caña. Y claro, es que la gente se queda muchas veces con el titular. Uh-huh. Y aunque el personaje niegue una y otra vez que, oiga, no, es que yo no dije eso.
No, poco. Eso es lo que dice la gente.
Claro,
el hombre no lo dijo.
Entonces, aquí queda claro lo que dijo. Él se explica una vez más, intentando. Él nos decía, a ver, ya sí, con esto lo dejamos. Pero no. Es un tío que lo ha pasado muy mal. Uh-huh. Porque dijeron que había dicho algo que no dijo.
Es lo que comentaba antes yo, Isaías, Marta, Elvira y Aitor, que seguís ahí, que lo sé, bueno, de las redes sociales, que han cambiado nuestro paisaje en algunas cosas para bien, en términos de conexión, de comunicación, de divulgación, en otras regular y en otras directamente mal. Porque lo que ya está lanzado a ese océano de llamarle X, yo no sé, por cierto, por qué seguimos llamándolo redes sociales.
¿Antisociales?
Es otra cosa, pero claro, es que una vez...
Rejas sociales.
Sí, no teníamos... No, Isaías, nos podríamos inventar una palabra, bueno, o algún concepto nuevo para
sí,
eso, ¿no?
Ya sabes que hoy me levanté optimista, que es viernes. Yo sinceramente no creo que pase nada que no pasase antes. Lo que pasa es que antes,
cuando
programa como el de Aitor podría tener 22 millones de audiencia, como tenía el 1-2-3 en su época, por ejemplo, había gente que supongo que se querría casar con Kiko Ledgar y gente que se acordaría de sus muertos, pero no tenía la posibilidad de decirlo. No. Y en estos momentos sí. Y después yo creo que también nosotros...
Ni Kiko Ledgar de escucharlo, pobre.
Ni Kiko Ledgar. Claro. Pero quiero decir, yo creo que nosotros también, al expurgar lo que sucede en las redes sociales, nos quedamos con lo negativo.
Sí,
yo
sí.
Siempre digo que te caen unas hostias tremendas en las redes, pero también hay un cariño desmesurado
que
no te mereces. He visto a ningún protagonista decir, me voy de las redes sociales porque no soporto tanto cariño ni tanta alabanza.
Pues
¿no?
Es el escandalazo del cariño.
Claro, este cariño es un escándalo. Yo no soy como dicen las redes sociales.
Me dan vergüenza los piropos, ya está, ya eso no acepto. Más elogios, ya
entonces,
no puedo.
Bueno, yo creo que bien, esto es lo que sucede. Desde luego, quien lo tiene que soportar es muy difícil de sobrellevar, yo lo entiendo, y por eso respeto mucho a la gente que se va. Pero creo que las redes sociales sí que son redes sociales. Están reflejando muy bien lo que sucede en esta sociedad. Y las redes sociales ahora son peor porque la sociedad también es peor, pues por ejemplo en el ámbito político, ¿no?
Y luego que además antes yo creo que era un tema de anonimato, ¿no? Decíamos, no, la gente con la foto de la familia con sus hijos y muchas veces en la descripción con un vive y deja vivir, digo, pero bueno, o amigo de mis amigos, digo, por menudo ejemplo estás poniendo. Pero mira, en el colectivo hacemos mucho esto de resignificar los insultos, ¿no? Entonces este programa me parece un programón porque te pone delante un poco y le das la vuelta también a ese significado. como un papel. Haces una bola y venga, lo tiras, y reírse de uno mismo pues también merece mucho la pena.
Oye, Sardá y Blanco, ¿y vosotros participaríais en A la Cara?
Bueno, a Sardá yo le dije antes de que empezáramos, digo, tú es que tendrías un programa o dos tranquilamente con la de cosas que se han dicho de Sardá, unas con razón y otras con menos.
Sí.
Pero tú tendrías un buen programa, ¿eh?
Pero es que a mí me da igual.
Ya, también es verdad.
Que me provoca indiferencia lo que hayan dicho de mí, favorable sí, y sí. desfavorable, lógicamente. Pero quiero decir, no...
¿Estás vacunado contra eso?
Bastante.
¿Estás vacunado?
De hace años, ¿eh?
Ya.
Y ahora pensé que sí, a mí me llamaban el rey de la telebasura. Y digo, ¿pero todo el rato telebasura? O sea, ¿desde que empieza hasta que acaba?
¿Sin descanso?
¿No
hay algún reducto?
No hay despensa, no hay nevera, solo hay basura.
David Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has bicheado por ahí un poquito? A ver qué dicen las redes de Fran Blanco y Xavier Sardá.
He hecho investigación en las redes de A la Cara, porque están disponibles, a ver qué decía la gente. Y hay un poco de todo, ¿no? Lo del palo y la zanahoria. Hay para los dos en general. Por ejemplo, hay gente que dice, qué buena noticia para los amantes de la radio. Un clásico como Sardá, de vuelta a la onda con Blanco. Espero que sea un programa dinámico.
Estoy muy bien. Ahí estamos, una persona con criterio.
Claro. Me quedo en las redes.
Venga. Luego, otra persona sin criterio. Que sí, no ha escuchado el primer programa aún, hasta el domingo a 7 de la tarde, dice, vaya dos, cuesta abajo y sin frenos.
Toma.
Punto, directo.
Luego también hay para cada uno individualizado. Por ejemplo, a Sardá se acuerda de cuando empezó aquí en la ventana. Y dice, ay, lo escuchaba en la ventana, sí que ha llovido, que hay bien, que huevo a la SER, que huevo a la radio. Ahí, fantástico. Luego, hay mucho insulto edadista.
A ver. ¿No?
Por ejemplo, Sardá ya no necesita impostar la voz de anciano del señor Casamayor.
Este es muy bueno.
Claro.
Este es muy bueno. Este es bueno, sí, joder. Sí,
está muy bien. Y luego es verdad que a Frank
la ironía es fantástica.
A Frank le quieren mucho. Es todo
eso es que no has buscado bien. Busca bien.
Me alegro de que vuelvas a la radio. Me acuerdo de Crónicas Marcianas imitando a Sardá.
Sí, es verdad. Sí,
Frank de vuelta a la SER, de vuelta a las ondas. Pero es verdad que Frank, antes comentabas lo de Madurito interesante. Y el edadismo te está llegando.
Ya.
Porque he leído La vuelta de los fósiles para levantar la audiencia.
Oye, pues es muy creativo ese enfoque.
La vuelta, el regreso de los dinosaurios. Sí.
Bueno, pues a Steven Spielberg no le ha ido nada mal. No sé cuántas pelis.
Pero me he enterado de una cosa maravillosa.
¿De qué te has enterado?
Me he enterado, pero vamos, una cosa que estoy muy relajado. No hay EGM en verano.
¿Qué te parece?
No lo ha habido nunca.
No lo ha habido nunca.
Y solo hay tres durante el año.
Sí.
La radio tiene años luz de distancia con respecto a la televisión, en términos de calidad de vida, quiero decir.
Sí, claro.
Pero tú te estás alegrando mucho de eso, Sardá, pero no necesariamente es una buena noticia. Bueno. Porque claro, si los jefes de la SER, cuando acabe el verano, no tienen la audiencia, pues, se van a basar solo en su criterio.
Bueno, ¿y qué? Nos vamos.
El olfato.
Ya lo hemos por hecho.
O sea, no empecemos a sufrir. Hagámoslo para disfrutar. Bueno.
Hay que recordar que hubo una época en la que no había EGM. El EGM no miraba los fines de semana, porque se consideraba que era una audiencia residual, ¿no?
Ah, sí.
Estaba
Carrusel.
A mirarlo,
díselo a Carrusel y a Pino. Díselo a ellos.
De repente te encuentras con un A Vivir como el de Pino y con un Carrusel.
Óyeme, un abrazo. De mi parte hacia ti, hacia el que acaba de hablar,
Isaías.
Hombre, bueno, aquí se están cruzando conversaciones que tienen que ver casi todas o todas directamente con la amistad. Yo, para poner un punto y seguido a esta conversación que no ha terminado todavía, no se me ocurre, ya sabes que nos gusta mucho la música en la ventana, ¿eh?
Sí.
No se nos ocurre mejor canción que esta, por favor. Esto a Sardá le va a molar, que lo sé, y no solo a Sardá. I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud.
knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again.
Aquí seguimos los Amados a la Ventana. Hoy estamos con Fran Blanco, con Xavier Sardá, con Rafa Viela San Juan, Isaías Lafuente, Aitor Albizua, Marta Del Vado, Elvira Sastre y un servidor. Para todos, un equipo de fútbol. Y ahora mismo estamos en una especie de viaje en el tiempo, porque esto que suena es una canción de Stevie Wonder que sacó en el año 1984 y un año después, en 1985, la Dirección General de Tráfico la utilizó para una campaña de prevención de conducir bajo los efectos del alcohol. Aquel famoso "si bebes no conduzcas".
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda,
bueno,
si bebes,
no conduzcas. Han pasado un montón de años de aquella campaña.
Memes, Carlos,
sí,
de estas.
Hombre, han pasado muchos años, pero algunas prácticas, por desgracia, no han cambiado. Vamos a ver, esta semana, y hoy que estamos en plena primera gran operación salida del verano, ¿verdad, Marta? Hay que recordar que esta semana se han cumplido 20 años del carnet por puntos y hay un estudio que corrobora los miles y miles de vidas que ha salvado el carnet por puntos en la carretera.
Sí, desde que se implantó, la mortalidad en las carreteras ha caído un 60% y la DGT estima que se han salvado 10.000 vidas. El año pasado hubo 1.119 muertes en las carreteras, pero antes del carnet por puntos estábamos en una media de 4.000 víctimas al año.
Fíjate, qué barbaridad.
Sí, en todo este tiempo los conductores han perdido unos 72 millones de puntos. Yo no sé si vosotros os han quitado muchos.
No, yo tengo 15, yo tengo 15.
Yo alguno, me quitaron
uno. Me quitaron uno por exceso de velocidad, pero me lo han devuelto.
A mí dos.
Yo los tengo todos a vuestra disposición,
Por un módico precio.
Bueno, ha habido más de 20 millones de sanciones. Las más comunes: exceso de velocidad, consumo de alcohol y de drogas al volante, el uso del móvil y no ponerse el cinturón.
Claro, el uso del móvil en estos 20 años, claro, habrá sido una... Claro, es una causa casi nueva, porque hace 20 años no había esta locura.
Con el teléfono allí.
Por ir, sí, contestando. En fin, bueno, pues seguro que hay ahora mismo muchos oyentes de la ventana escuchando la radio desde el coche en esta primera operación salida. Pues lo que decimos siempre, ¿no? Que tranquilitos, que cuidado, que lo importante es llegar y todas esas cosas que son muy tópicas, pero muy necesarias recordar. Y luego está la ola de calor. Hoy he leído en la web de la SER un titular este mediodía que decía: España se va a derretir este fin de semana. Pensaba, hostia, pero es verdad que los datos, es verdad, Marta, que los datos invitan a pensar casi eso, ¿no?
Sí, va a empezar el domingo y se va a extender al menos hasta el martes. Vamos a tener noches de más de 25 grados. Las máximas van a alcanzar los 40, van a superarlos en muchos lugares de la península. En Canarias no va a llegar exactamente la ola de calor, aunque sí que van a subir las temperaturas. No van a llegar a 42, pero sí a 35. La EMET advierte del nivel de peligro importante en las horas centrales del día para personas vulnerables y va a aumentar también, claro, el peligro de incendios por las altas temperaturas, por la posibilidad de tormentas.
Pero somos bastante más resilientes aquí. Marta iba a decir, perdona, que te haya cortado, que lo que está pasando en Francia y en Alemania. Me están llevando gente que dice, es insoportable.
Sí.
Y digo, bueno, quizás es que aquí lo teníamos más asumido.
No están tan acostumbrados. A esta hora, por ejemplo, ¿qué temperaturas tenemos por ahí? Si es que tenemos algún dato.
Pues mira, sí, lo que estoy viendo ahora en Meteorred es Sevilla 41, la más alta, Badajoz 40, Vigo 37,
Vigo.
Sí, Vigo y Toledo 37, Madrid 36, Salamanca también 36. En el norte, que la ola de calor va a afectar mucho a Euskadi y Galicia, están ahora las temperaturas más suaves, Bilbao 24, Oviedo 23, Coruña 27, y allí en Barcelona estáis a 29 grados.
Y aquí podríamos aplicar, Francino, lo del huso horario, una ola menos en Canarias.
Oye, que has hablado del peligro de incendios forestales, hoy estamos desde este mediodía muy, muy pendientes de lo que ocurre en la comarca del Baix Empordà, porque un incendio que empezó a las 9 y pico de la mañana, ha entrado ya en la zona natural de las Gavarras, en el macizo, efectivamente. Había hace un rato confinadas 45.000 personas y en el centro de operaciones del Baix Empordà, como además esto va cambiando casi al minuto, tenemos a nuestra compañera de Radio Girona, Carles Couso. Carles, novedades a esta hora, cuéntanos, porque hemos escuchado antes que Protección Civil ha pedido a la gente, digamos, de Barcelona, que no vaya a la Costa Brava este fin de semana, ¿no?
Sí, de hecho lo ha hecho, bueno, buena tarde, Carles, lo ha hecho también Salvador Illa, que lo podemos escuchar diciendo, mira, si ahora hay gente en el coche viniendo para la Costa Brava, que gire, sí, y que se vuelva para Barcelona.
Per favor, que no es desplaci ningú en aquesta zona perquè poden haver-hi talls de carreteres i perquè no reuneix les condicions de seguretat com per acollir aquestes persones.
Salvador Illa diciendo esto, que hay cortes de carretera hasta 7 a esta hora de la tarde, recomendando a la gente que en este primer fin de semana de julio que no se acerque a la Costa Brava, porque Carles, el fuego ha quemado ya unas 800 hectáreas del macizo de las Gavarras, un espacio, como decía, es natural protegido que cruza buena parte de la provincia de Girona, es un bosque icónico de la zona. Es el peor incendio en lo que llevamos de año en Cataluña, ha obligado, como decías, a confinar ya unas 45.000 personas por dos motivos, porque no inhalen humo y porque tampoco se muevan en zonas donde están trabajando los equipos de emergencia. La situación no es fácil, la tramuntana lo está poniendo muy difícil, yeah. Sopla y lo hace con fuerza, y también en la zona hay muchos árboles de la sequía de hace unos años secos, muertos, que esto dificultan aún más las faenas de extinción del incendio. Y ahora he enganchado al jefe del operativo de los bomberos y le he preguntado, escolta, ¿estamos ya en la regla del 30-30-30? Y me ha dicho, sí, sí, hace rato. Esto de la regla del 30-30-30 se da cuando estamos, Carles, a más de 30 grados de temperatura, cuando el viento sopla a más de 30 kilómetros por hora y cuando la humedad en el aire es también superior a los 30, al 30%. A más, esto, si le añadimos lo que decíamos, de bosque, con árboles muertos, con ramas muy altas y tal, esto aún complica más las tascas de extinción del incendio. Nos decía el jefe del operativo, sí, sí, estamos en esta situación.
Yo me acuerdo hace unos días, ¿verdad, Marta, Isaías? Hace ya alguna semana, que hicimos como un repaso por comunidades autónomas de qué se ha hecho. Sí. Eso que dicen que los incendios de verano se apagan en invierno, qué se ha hecho, y el resultado de esa ronda era desolador.
Desolador.
Porque todos los testimonios...
Yo no soy optimista, desde luego.
No, es que no podemos serlo de ninguna de las maneras. Podemos ser optimistas con el Mundial. Alguien estará pensando que le ha pasado a Francino. Ha dicho, vamos a hablar del Mundial y está sonando esta canción, una oda a la familia. Yo no sé quién va a ganar el Mundial, ojalá lo gane España, porque el partido de ayer además ha hecho renacer muchas esperanzas y mucha confianza en el equipo. Pero dejó una de las imágenes que ya van a formar parte de la historia de este campeonato, que es el hermanito pequeño de Lamine Yamal. ¡Vamos! Ahí con los brazos. Sí, sí. Y la imagen después del partido del propio Lamine con el niño en brazos, con su madre al lado, y diciendo, a mí lo que me hace feliz es ver feliz a mi familia, que mi madre viva la vida que ha querido vivir y ver a mis amigos contentos, joder. Yo creo que, mira, Isaías se ha levantado optimista esta mañana, pero ver esas imágenes y comentarlas y
fue preciosas, ¿eh? Además, venía después,
es maravilloso.
Recuerdo de una imagen de Penélope, de Javier
Bardem. Bailando con Rosalía.
El chiquitín estaba allí celebrando el gol.
Yo creo que seguro, vamos, me parece que es una de las imágenes del...
¡Qué partidazo!
Del Mundial.
Partidazo.
Sí, además un partidazo.
Oye,
además,
si no gana España, que gane Cabo Verde.
Sí.
¿No?
Bueno, pero me parece que esta noche contra Argentina la va a tener un poquito complicado.
Fue una imagen España, que si uno mira lo que se hizo en el campo y mira estas escenas que has descrito en las gradas y después lee los periódicos y dice, pero ¿qué está pasando aquí?
Exacto.
Hay una pequeña distorsión,
exacto,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues yo creo que la imagen que brindamos ayer es una imagen de la mayoría. Después hay una minoría de gente que sería mejor. Pero bueno, es así, es así.
Oye, Isaías, y en la unidad de vigilancia lingüística, que abriremos como cada viernes dentro de nada, de unos minutos.
Bueno, pues
¿está Lamín también o qué?
Este Lamín cariñoso, claro, cuando le preguntan, por ejemplo, por el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça, claro, no empleo la mejor expresión, porque dijo que lo recibirían con las manos abiertas, que normalmente es cuando das una hostia a alguien, ¿no? Ese es el momento.
No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas.
Bueno, yo espero que lo reciban con los brazos abiertos, ¿no? Aunque me gustaría que tampoco se fuera del Atlético. Bueno,
a ver cómo acaba esta historia. Uno de los culebrones del verano.
Bueno, ya hemos recogido otros tropiezos en el Mundial. Uno muy extendido, por ejemplo, este ya es lingüístico, que es considerar que carioca es sinónimo de brasileño.
Por el otro lado del cuadro, sufrió Brasil para ganar 2-1 a Japón. El segundo gol carioca llegaba en el 95. Su rival sale del Costa de Marfil, Noruega.
Bueno, pues vamos a ver. Carioca es solamente el natural de Río de Janeiro o lo referido a Río de Janeiro. Y pues punto. Mira, nada más.
Me acabo de enterar.
Bueno, pero demos tiempo porque también los compañeros de deportes colaron otras acepciones de victoria pírrica o de favoritismo que al final han llegado al diccionario. O sea que vamos a ver cómo acaban los cariocas. Y después, oye, de mi tierra.
¿Te acuerdas
de aquel tío al que pillaron a 215 kilómetros por hora?
¿Y le multaron?
No lo pudieron multar porque el límite de velocidad en Palencia, que yo me enteré también, era de 220 kilómetros. Bueno, pues se corre tanto por las carreteras de Palencia que ahora, cuando fallan los trenes, fíjate lo que pasa.
Lo cierto es que con las obras que se está realizando ADIF, prácticamente la totalidad de esos trenes van a realizar el trayecto por carretera.
Ya está. Si no, perfecto. Se puede ir por la vía a 220 kilómetros por carretera.
Maravilla.
Bueno, y sobre las elecciones. Mira que muchos están pidiendo un adelanto electoral. Hay otros que quieren retrasarlas, pero quieren retrasarlas literalmente. En el Comité Federal del PSOE quieren celebrarlas en 2017.
Una opinión que no comparten aquí otros compañeros del Partido Socialista, los ministros, líderes autónomos. Económicos creen que es competencia del presidente del gobierno y que hay que aguantar hasta 2017.
Bueno. Aguantar en diferido.
Eso es. Y última. Hemos recordado mucho estos días los 10 años del Brexit. Hay muchos británicos que están arrepentidos casi desde que votaron de haber votado lo que votaron, aunque quizás no tanto como dijeron en este podcast del diario.es que se llama Un tema al día.
La máquina destructiva más potente de nuestro tiempo, la política británica. Por cierto, 6 de cada 4 británicos quieren volver a la Unión Europea.
Bueno, son muchos,
eso es,
pero
eso
no
es
tanto.
Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Muy bien. Bueno, oye, pues nada, la unidad de vigilancia lingüística dentro de unos minutos aquí en la ventana. Javier Sarda, Fran Blanco. Oye, muchas gracias por compartir este ratito de radio.
Y mucho éxito.
Contamos una breve. No tenemos tiempo.
Breve tiene que ser.
No, tiene que ser breve.
Cuenta.
Cuando yo entrevisté al Rey en Radio Nacional. Y nada, que un guionista pobre me puso Juan Carlos II.
La suerte es que no lo dijiste.
No, pero yo grité así, me estoy moviendo y ahí, con las manos aireadas y me miraban. No me extraña.
Elvira Sastre, Aitor Albizu, oye, muchísimas gracias a los dos y feliz orgullo mañana. ¿Vale?
Un abrazo enorme, Carlas, gracias.
Muchas gracias.
Marta del Vado, buen fin de semana.
Un besazo.
Gracias. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.